Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. El título de este sermón de la tarde es: ¿qué provecho hay en lo que haces? ¿Qué provecho hay en lo que haces? ¿Puedes asegurar que hasta hoy tu vida ha sido fructífera? ¿Cumpliste tus metas? ¿Tienes un hogar feliz? ¿Tu trabajo es remunerado? ¿Tus estudios alcanzaron las expectativas laborales? ¿Tus sueños se están cumpliendo? ¿Y lo que has planificado, tú dices que pronto va a venir? Todo se ve muy bien. Pero a pesar de todo, hay algo que intranquiliza tu corazón, como si te has olvidado de algo muy importante. Y por eso hago esta pregunta: ¿ha sido provechoso todo lo que has hecho? Vamos a aprovechar este libro que habla precisamente sobre la preocupación que hay en todos los seres humanos. Una preocupación que está ahí. Parece que no estuviera, pero está ahí. En todos los seres humanos hay una preocupación que nos lleva a pensar una y otra vez: ¿qué provecho hay en todo lo que hago? Eclesiastés capítulo 1, versículo 1, inicia diciendo: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Este primer versículo nos muestra quién escribió este libro. ¿Quién lo hizo? Indica que el autor es Salomón, porque Salomón fue rey de Jerusalén y fue hijo de David. Algunos piensan que tal vez no fue así, pero la gran mayoría de personas que han escuchado acerca de este libro están seguros de que es Salomón quien se presenta aquí. ¿Has escuchado de Salomón? Posiblemente no, pero Salomón fue un rey de Jerusalén muy sabio, muy sabio. Él se caracterizó no solo por sus riquezas. En algún momento una reina de ese lugar geográfico visitó a Salomón y se sorprendió de las riquezas que tenía Salomón. Era, a los ojos humanos, realmente era deslumbrante ver oro por todos lados. Oro para subir la escalera, oro para sentarse en las sillas, oro para las cosas que se usan, todo era oro. Hoy sabemos que el que tiene oro llevando corre el riesgo de que se lo quiten. Este rey de Jerusalén se caracterizó por su gran sabiduría, gran sabiduría. Precisamente fue una de las cosas que pidió. Salomón le pidió a Dios que le ayude a poder gobernar su pueblo. No le pidió riquezas, no le pidió fama, no le pidió fortuna. ¿Qué le pidió? Señor, enséñame a gobernar tu pueblo. No sé cómo gobernar. Es que verdaderamente no sabemos gobernar. Es así también como cuando somos padres. No hay un manual que nos diga lo que tenemos que hacer. Aprendemos las cosas muchas veces andando en el camino. Bueno, Salomón le pidió a Dios: dame sabiduría para gobernar tu pueblo. Y Dios le dio sabiduría en abundancia, pero también le dio riquezas en abundancia. Por eso es que era un rey muy rico. El reino de Israel se extendió mucho más que en el tiempo de su padre David. Se extendió grandemente el reino de Israel, muy grande. Ahora, este hombre fue sabio, muy sabio. Pero ¿quién llegara a pensar que con tanta sabiduría llegó a desobedecer a Dios? Y eso es lo que nos relata otros libros de la Biblia, donde nos muestra que Salomón desobedeció a Dios. ¿Y cómo lo desobedeció? Bueno, déjame decirte que entre una de las cosas que se conoce de Salomón es que Salomón tenía muchas esposas. No estamos hablando de 3, 4, 5, 10, no. Hay un registro que dice que tuvo 1,000 esposas. Y eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 11. Dice que Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de otros pueblos. gentes de las cuales Dios había dicho, no te unas con esas personas. Sin embargo, Salomón desobedeció por hacer alianzas estratégicas, muchas veces pactos con otras naciones. Salomón tomó varias mujeres para él. Dice el registro del primer libro de Reyes 11 que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Es decir, reinas y no reinas fueron sus mujeres. Pero esto, lejos de ser algo de lo cual alegrarse, la Biblia deja claro que desobedeció Salomón a Dios. Porque cuando ya era viejo, dice que sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y Salomón se encontró levantando ídolos falsos y adorándolos. ¿Por qué? Porque sus mujeres eran devotas a esos ídolos. El corazón de Salomón se inclinó y terminó edificando templos para los ídolos falsos. Ídolos como Quemos, por ejemplo. Ídolos como Moloch. Ídolos que Dios aborrecía. Los niños saben que el único Dios a quien hay que adorar es Jehová el Señor. Es nuestro Dios manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquí tenemos a Salomón desobedeciendo y haciendo altares a ídolos falsos. Y dice el registro del libro de Hechos, del libro de Reyes, perdón, que se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová. Yo cuando escucho esto me pregunto, ¿a dónde quedó la sabiduría de Salomón? ¿No que era el hombre más sabio de sobre toda la tierra? Disertaba y hablaba de muchas cosas, tocaba muchos temas de física, de biología, de geografía. Tenía mucho conocimiento, Dios le había regalado mucho conocimiento, pero a pesar de todo eso, desobedeció a Dios. ¿Por qué es importante saber esto? Porque muchos históricos que estudian la palabra, dicen que este libro de Eclesiastés, Salomón lo escribió ya siendo viejito, de muchos años, pero ya no con el corazón inclinado a los dioses falsos de sus esposas. Llegó un tiempo en que Salomón, por la misericordia de Dios, se dio cuenta de lo que había pasado y le pidió perdón al Señor y se acercó a Dios otra vez. Se acercó a Dios, recibió el perdón de Dios y puede escribir este libro. Y lo más importante es que él escribe esto, ¿para qué? Para que todos nosotros consideremos las advertencias que da Dios en su palabra. La gente está muy segura y dice, yo nunca le voy a faltar a Dios. Dios será primero para mí. Pero día tras día nos damos cuenta de que somos pecadores y que necesitamos de la gracia de Cristo. Y que si no hay una advertencia para nosotros, podemos llegar tal vez a desobedecer a Dios de la forma en que lo hizo Salomón. Entregándonos a los placeres de este mundo, entregándonos a las cosas vanas de este mundo, al entretenimiento mundano y apartarnos de la verdadera gracia del Señor. Tal vez tu Biblia, ¿cómo la tienes en tu casa? Si la palabra de Dios es lo principal para ti, ¿qué hay de la palabra? ¿Qué tiempo la lees? ¿Qué tiempo meditas en ella? ¿Qué tiempo te tomas para leer las Escrituras? ¿Qué tiempo hay para dárselo a Dios? No podemos confiarnos en que, tengo mucha sabiduría, porque conozco muchas cosas. A veces el conocimiento de la palabra solamente se queda aquí en la mente, pero necesitamos llevarlo al corazón, porque así lo podemos practicar, así lo podemos poner por obra a Dios. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, no vamos a impresionar a Dios recitando versículos, o dando a disertar delante de Dios todo un compendio de doctrinas. Dios sabe si hemos obedecido su palabra. Salomón desobedeció. A pesar de toda sabiduría, desobedeció. Y él escribe este libro. Y este libro se centra en algo que él puede experimentar y compartirlo con nosotros. Precisamente para que ninguno de nosotros llegue a pasar estas cosas. Dice, dejando el versículo 1, el versículo 2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él se presenta aquí como el predicador. Él se presenta como aquel que está escuchando al predicador. Muchos dicen que puede ser un predicador o puede ser el mismo. Pero entendemos muchos que Salomón es quien escribió este relato. Y él dice vanidad de vanidades, y la palabra aquí vanidad no nos ayuda mucho. La palabra aquí vanidad del versículo 2 del versículo 2 de Eclesiastés 1 habla precisamente, en hebreo es la palabra ebel, que significa vapor o aliento. Y esto sugiere algo transitorio, efímero, que no tiene sustancia. Es como que yo te dijera, atrápame el humo. ¿Cómo tú puedes atrapar el humo? ¿Cómo tú puedes atrapar el vapor? ¿Cómo puedes hacerlo? Esa es la mejor traducción para entender esto. Vanidad de vanidades, futilidad de futilidades, vacío de vacío. Todo es un vacío. Y así empieza Salomón este relato con esta idea principal que tiene todo el libro de Eclesiastés. Es decir, tú no puedes correr atrapando el viento. ¿Por qué? Porque es vacío. No lo puedes hacer. Y yo estoy seguro de que tú me vas a decir, es verdad, mi hermano, es verdad. ¿Cómo usted va a decir que vamos a atrapar el viento? No se lo puede atrapar el viento. No se puede coger el humo. No se lo puede coger. Porque yo, he cogido humo y abro mi mano y se fue. Es vacío. Es la idea del libro es esa. Y Salomón quiere mostrarnos, a través de eso, muchas cosas que este mundo nos presenta de una manera cíclica. En la mañana se levantaron, ya más tarde están con hambre. Más tardecito tal vez tengan que descansar. Luego en la noche van a servirse unos alimentos y ya entrado horas de la noche, de seguro se van a ir a la cama a dormir. Descansarán unas cuantas horas y el día siguiente presentará las mismas cosas. Lo mismo, es lo mismo y lo mismo y lo mismo que se repite. ¿Por qué es importante esto para esta enseñanza de Salomón? Dice el versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La palabra debajo del sol está diciendo todo lo que nosotros vemos, todo lo que ha sido creado, todo lo que, no es una manera literal, ¿no? De decir, por encima del sol están los aviones, eso no incluye, no. Debajo del sol quiere decir todo lo que Dios ha creado. Todo lo que vemos, todo lo que es tangible, todo lo que podemos tocar, lo que pueden ver nuestros sentidos. Y Salomón dice que todo esto, ¿qué provecho tiene? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Bueno, yo sé que tú me vas a decir, bueno, mi hermano, yo sí tengo mucho provecho, porque si trabajo no como, si no como no estoy tranquilo, y si no estoy tranquilo, entonces ¿cómo puedo seguir al próximo día? Hay un ciclo en todo esto, pero el problema es que las personas no se detienen a pensar en esto. No se detienen a pensar en estas cuestiones que se repiten una tras vez. La naturaleza repetitiva de la vida y la falta de algo novedoso me hacen preguntar esto una y otra vez. ¿Qué beneficio hay en lo que hago? Tal vez, yo sé que puede ser joven algunos de ustedes, muy jóvenes, están empezando la vida, están ganando su dinero en su trabajo, pero no es lo mismo tal vez cuando somos mayores o cuando ya estamos entrados en años, cuando ya tenemos nuestra cabeza blanca y las cosas ya no nos sorprenden. No hay nada novedoso, no hay nada que me llame la atención. Yo conocí a un señor que decía, todo es lo mismo y lo mismo. Y a veces a este señor que conocíamos, queríamos nosotros impactarlo mostrando las cosas, lo novedoso del internet, lo novedoso de las conexiones. Y es como cuando ustedes tienen una persona, un señor de edad, ¿no? Su abuelita, su abuelito, su bisabuela, y quieren impactarlo con todas las cosas que tenemos ahora. Y le ponen tal vez, qué sé yo, un dispositivo inteligente, viendo unas películas o conversando con una persona al otro lado del mundo. ¿Se recuerdan que eso era una gran novedad hace unos 30 años? Ahora lo tenemos, pero no llama la atención a nadie. Es más, sus niños, los más pequeños, hasta conocen mejores cosas que eso. Ya nada los sorprende. Lo que sorprendió en una vez fue algo novedoso, ya no lo es. En la medida que pasa el tiempo, no hay nada nuevo, seas joven o seas viejo. Desde el día que nacemos, este pensamiento abarca gran parte de nuestras preocupaciones, y especialmente cuando ya somos entrados en años. Nada nos sorprende, nada nos impacta. Ya sabemos lo que va a pasar. Si vemos a los jóvenes siempre con sus brillos, con su fuerza, con su empuje, pero el tiempo pasará y las cosas que se han experimentado antes son las que van a volver. Sencillamente, hay una naturaleza cíclica, repetitiva, Y eso empieza en el versículo 4. Léelo conmigo. Dice ahí, en el versículo 4, Salomón quiere introducirnos a esta manera de pensar, porque es importante que la entendamos. Él dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Es decir, viene una generación, pasa otra generación, y las montañas siguen siendo iguales. Si pensamos nosotros de las personas que estuvieron hace 2000 años en el tiempo de Cristo, y los que estuvieron hace 4000 años en el tiempo de los egipcios, ellos siempre han tenido las mismas montañas. Las montañas no han cambiado, las montañas siguen siendo iguales. Ah, sí, sí, pastor, es verdad, pero pensemos de la generación de este siglo. ¿Qué pasó? El siglo XX, porque ya estamos en el XXI. ¡Siglo XX! Hace unos cuantos años atrás, se podía identificar a las generaciones. Por ejemplo, yo estaba buscando, interesante, ¿no? De 1920 al 1940 había una generación que se le llama silenciosa. Muy, decimos nosotros, muy queditos, muy callados, bien pensantes, pero era gente de trabajo. En el 1945 hasta el 65 hay esa famosa generación que se les llama los baby boomers. Yo decía, ¿por qué se le llaman baby boomers a esta generación, no? Era porque como salieron de la Segunda Guerra, comenzaron ellos a restablecer las familias. Comenzaron ellos a formar las familias que estaban precisamente rotas por las guerras que había tenido en ese tiempo, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces comenzaron a multiplicarse y ahí viene ese término baby boom. Baby boom, baby boomer. Puede ser que conozcas algunos tipos de estas personas, ¿no? Ellos son los conocidos análogos de uno y cero, nada más, en las computadoras. No habían las pantallas todavía. Eran personas muy pensantes, muy responsables. Y luego vino la generación X. Es interesante, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que yo soy de la generación X. Esos que vivieron en el 1985, 1979, que hicieron esa transición de lo análogo a lo digital. ¿Se entienden eso de la computadora? Yo vi eso, la computadora negra con señales, con signos que no se entendían, a luego a los dibujos y las animaciones. Y luego viene la generación Y, los famosos millennials del 80, 1980 hasta el 2000. Ellos ya nacieron digitales. Ya nacieron digitales. Son los treintones de ahora, ¿no? Son los treintones de ahora, los millennials. Y luego la generación Z. ¿Por qué se llama Z? Porque fue la última del siglo XX. Del 2000 al 2010 se los considera la generación Z, completamente digitales. Y ahora que hemos empezado un siglo nuevo, tenemos a la generación Alfa. Ahí vemos algunos. Generación Alfa, mírenlos, ahí están. Ellos ya nacen totalmente digitales. Y es más, ya tienen un concepto diferente de la famosa inteligencia artificial, cosa que nosotros todavía impresionados. ¿Y por qué menciono esto? Porque podemos recordar esta generación de hace 100 años, pero ¿y la generación de más allá? Del 1800, de 1700, miren, no hay rastro. No hay rastro. No, nadie se acuerda de esas generaciones. Yo sé que alguien va a decir, pero es que claro, pastor, no tenían selfie para tomarse las fotos, ¿no? No tenían nada para guardar información. No, no es solamente eso. No es solamente eso. En la medida que pasa el tiempo, como dice aquí, generación va y generación viene. Y en la medida que los que nos acordamos de nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos, tal vez, porque nos contaron, los tendremos en mente, pero más allá, quedarán en el olvido. Quedarán en el olvido. Quedaremos solamente en un mero recuerdo. Y tal vez y las celebridades y los famosos, pasará el tiempo, pasarán 2 siglos, 3 siglos y se olvidarán. Eso es lo que está diciendo aquí. Generación va, generación viene y todo va quedando en el olvido. Todo va quedando en el olvido. El versículo 5 luego nos muestra ese mismo aspecto de vacío que hay en cuanto a las cosas que están establecidas. Sale el sol y se pone el sol. Y el sol se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Y esto nos habla de la previsibilidad de la vida. Es decir, anticipamos las cosas porque vemos el mismo ciclo que se repite. El mismo ciclo. El sol trayendo el nuevo día, los pájaros cantando, las flores abriéndose, nos levantamos, todo es fresco, ofrece un nuevo comienzo. Sin embargo, el tiempo pasa rápidamente, el sol vuelve a su lugar, termina el día y nos vamos a dormir. El mismo ciclo monótono. ¿Y qué hemos logrado? ¿Qué hemos logrado? Porque si nos quedamos encajados en ese ciclo, yo te voy a decir algo, nada has logrado. Si tú te quedas encajado, eso de encajarse quiere decir te acomodas en ese ciclo, no has logrado nada. Por más que, qué sé yo, pastores, que hace 10 años yo ganaba $500, ahora han pasado 10 años y gano $2,000. Pero si sigues encajado, acomodado en el mismo ciclo que se repite una y otra vez, al final del día te vas a sentir insatisfecho, porque falta algo. Lo que has hecho es acomodarte a lo cíclico, pero no sales de ese ritmo. No sales de ese ritmo. Y todo es tan predecible. La naturaleza pasa por estos ciclos en aparente burla del hombre que observa todas estas cosas y se encuentra sujeto a la misma clase de repetición interminable. No podemos escapar de esto. No podemos escapar de esto. Ni siquiera, aun si quisiéramos irnos a otro lado, a otro planeta me voy para no tener... Vas a encontrar las mismas cosas, porque toda la naturaleza, toda la creación, como dice la carta a los Romanos, está sujeta a futilidad, no tanto vanidad. La traducción más exacta es fútil. Es como que tú piensas que tienes algo, abres la mano y ya no lo tienes. Es así. Y mira el versículo 6, hace el mismo énfasis. El viento tira hacia el sur, rodea el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. A donde veas, te vas a encontrar con estas repeticiones. Muchos que a veces salen en internet dicen, esta es la Matrix. No sé si han escuchado ese término, ¿no? Esta es la Matrix y es lo que se repite y se repite y se repite. Podría considerarse como una Matrix, tal vez, en ese sentido. Una matriz, eso es lo que quiere decir, ¿no? Algo donde las personas están encajadas. Es como cuando tú pintas un dibujo, haces una obra y pones a cada personaje ahí. Ellos no van a salir de ese trabajo, no van a salir de ese diseño. Van a estar siempre sujetos a las mismas cosas. Eso pasa con nosotros. Pero sabes que hay un propósito en todo esto. Todas estas cosas pueden suceder sin que el hombre las observe. Muchos están acomodados. Por más alegrías que nos traiga algo, graduaciones, qué sé yo, ascensos de puesto, podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Nuestros hijos cumplen años, casamiento, bodas, celebraciones que a veces nos ofrece el mundo, ¿no? Cosas que son muy pasajeras. Por ejemplo, el entretenimiento que ofrece, ¿no? El fútbol, qué sé yo, cualquier cosa. Una vez que termina eso, una vez que eso termina y concluye, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Ahora, si tú no te acercas a la palabra de Dios, no te vas a dar cuenta de que estás metido en ese ciclo. Naces, creces, tienes hijos tal vez, y luego vas a morir. Esa es la vida, el ciclo de la vida. Pero Salomón nos lleva a pensar y nos dice, eso no es todo. ¿Sabes qué? En un sentido, por decirlo así, podemos escapar de esta vida que Dios nos ha propuesto en este mundo. Y precisamente por eso Dios lo ha hecho. Por eso Dios lo ha hecho. Piensa en esto, un niño. Los niños a veces es fácil, ¿no? Dales el celular para que se entretengan. Pero tú sabes que eso no va a durar mucho. ¿Qué tiempo podrá durar? ¿10 minutos? ¿20? ¿30 minutos? Se van a cansar. ¿Qué vas a hacer? No sabes qué hacer ya. Les voy a dar una consola para que pasen todo el día. ¿Podrán estar ahí? ¿Qué tiempo podrán estar entretenidos con la consola? ¿Qué sé yo? ¿Meses? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿Y luego qué va a pasar? ¿Se van a aburrir? Yo recuerdo cuando tuve, oiga, y esto es algo personal, yo lloraba por la primera consola que había salido al mundo, el famoso Atari. Lloraba por ese juego. ¿Qué es lo que no hice? Y ahora, perdió su sentido. Dios nos lleva a que podamos ver la vida de esa forma. Porque tiene que haber alguna manera de escapar por encima del sol. Claro que sí, lo hay. Todas estas cosas se enseñan al hombre que sí hay una forma de poder realmente hacer algo novedoso. Y yo creo que la Biblia es muy clara. Cuando venimos a Cristo y venimos a una nueva forma de vida, dice el apóstol Pablo, a una novedad de vida, dice el apóstol Pablo. Cuando él dice en Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, una novedad de vida. Y esto es lo que nos muestra precisamente la palabra. Dios nos ha puesto en un mundo para que nosotros veamos que no encajamos en ese mundo. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo excelente para nosotros. Dios tiene algo mejor para nosotros. Y la única forma de poder alcanzar eso es viniendo a Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque fue el único que se levantó de la muerte. Fue el único que hacía algo que, yo estoy seguro, tú y yo no hubiéramos creído. Cuando lo veíamos caminar por las aguas, cuando veíamos que levantaba las manos y decía a las tempestades y a la tormenta, deténganse, y el mar se aquietaba y la tormenta hacía calma. Eso escapaba de las cosas que vemos. Mira, piensa en esto. Alguien que estaba por encima, no estaba dentro de las cosas hechas, sino que estaba por encima de las cosas hechas. Y Él nos llama y nos insta y nos dice, ten fe, acércate a mí, cree en mí, mira lo que he hecho, como le dijo al apóstol incrédulo, mira, me he levantado de la muerte, he resucitado, toca mis manos, mete tus dedos en mis manos, toca mi costado, soy yo, he resucitado. Y yo te aseguro que como Tomás, incrédulo nosotros, no, yo tengo que verlo. ¿Por qué? Porque no puede ser. ¿Cómo puede levantarse alguien de los muertos? Bueno, Dios sí lo hace. Dios levanta de los muertos. Dice precisamente la carta a los Efesios que tú y yo, cuando no creíamos en Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Y ten cuidado, porque el día de hoy hay muchas religiones que ofrecen muerte espiritual. Te hacen sentir como que estás vivo. Pero yo te aseguro que si encajas en este sistema cíclico de la vida, falta algo en tu corazón. Algo te va a decir, hoy se acercan mis años, ya cumplí. Yo decía, cumplí 30, bravo los 30. Cumplí 40, bravo los 40. Ahora tengo 50 y ya no digo bravo de la misma manera. Y yo les aseguro que cuando lleguen los 60 y los 70, no será de la misma manera. Pero ¿qué diferencia habré hecho? ¿Qué provecho habrá de todas las cosas que he hecho en mi vida? Mientras más puedo acercarme a Dios y puedo conocer su obra en la cruz y puedo conocer su poder maravilloso a través de la fe y acercarme a Dios en arrepentimiento y perdón de pecados, entonces sí hay novedad debajo del sol. Hay algo nuevo debajo del sol. Hay algo que puedes ver con una expectativa diferente. Me faltaron los últimos versículos. Dice el versículo 8, todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Siempre los sentidos estarán buscando algo que lo hagan sentir placenteramente. Siempre. Por eso estamos formados por sentidos. ¿Tú te has preparado algo? ¿Te has comido algo que te gusta? Y luego cuando estás lleno ya no quieres saber nada. Así de vacía es lo cíclico de la vida. Tendrás que esperar a que nuevo tengas esas ganas para volverte a servir algo que te gusta. Es así. Los sentidos están ahí. Pero yo te pregunto, ¿quieres vivir de acuerdo a tus sentidos? ¿Quieres vivir de acuerdo a lo que este mundo te puede ofrecer? ¿O quieres conocer algo más excelente que Dios te puede dar? Algo que sí te va a dar una nueva novedad de vida. Nueva novedad de vida. Mira el versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y esta famosa frase, no hay nada nuevo debajo del sol. Versículo 10, ¿hay algo de que puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue hecho siglos atrás en los que han precedido. Ya fue hecho, sencillamente. Sí, Dios nos ha dado la inteligencia, el conocimiento, pero al final son las mismas cosas. Son las mismas cosas que se van repitiendo, porque Dios puso futilidad en las cosas que se nos presentan. Versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Si es así, entonces, ¿terminaría la vida si no hay más memoria de estas cosas? Llegará un momento en que te recuerden tus hijos, los hijos de tus hijos, y más allá posiblemente no te recuerde nadie más. Pero si hay una novedad en la obra de Cristo, hay una nueva novedad cuando reconoces su obra en la cruz, hay una nueva novedad cuando te reconcilias ante Dios porque te ves pecador, hay una nueva novedad cuando Dios te da ese nuevo nacimiento. Todo esto sí es nuevo debajo del sol. La vida, te dice la Escritura, no termina en el sepulcro. Hay gente que ya está esperando la muerte. Ah, oh, no tengo que morirme ya. Ya no quiero saber nada más de la vida. Pero la vida, déjame decirte, no termina en el sepulcro. No termina en el olvido. Porque Dios te ofrece una vida eterna. Fuera de los ciclos interminables de las cosas de esta tierra. La vida eterna que empieza para los que prestaron atención a estas palabras. Déjame decirte, será el inicio de muchas novedades allá en el estado eterno. Hay muchas cosas que no conocemos, pero la Biblia te ofrece esto. La Biblia te ofrece esto, pero esa novedad de vida solamente viene cuando miras a Cristo y crees en su palabra y te afirmas a Él y creces en el conocimiento de tu palabra. No me digas tú que conoces de Dios si no te acercas a la Biblia. No me digas que no conoces del Creador si no sabes las cosas que vendrán en la vida eterna. Si no conoces el plan de redención, si todavía dudas de que Dios te ha hablado, si todavía andas inciertamente. Hay muchos que dicen que son creyentes, pero luego se sienten tan mal que se sienten alejados de Dios y condenados. No, cuando venimos a Cristo, Dios nos muestra que hay seguridad en la obra de Él. Recuerda las palabras del apóstol Pablo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién? No hay nada. Pablo dice, no hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo, que es en Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿tienes esa seguridad? Si tú dices que conoces de Dios, ¿tienes esa seguridad o todavía te sientes pecador? ¿O todavía te sientes que estás apartado de la gracia de Dios? No. Sí hay una novedad. Aunque Dios nos ha puesto en un ciclo interminable que parece no tener fin, cuando venimos delante de la cruz, nos encontramos con una novedad que nos va a llevar a la vida eterna. Pero tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que asistir a una congregación que nos enseñe la palabra, que nos haga ver la necesidad que tenemos del Creador y de conocer sus mandamientos. Porque también, y con esto cierro, dice la palabra que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos van a perseverar? ¿Qué provecho entonces tienes de las cosas que haces? Si no te aferras a Cristo, ningún provecho. Pero si vienes a Cristo y conoce su obra en la cruz, el terminar esta vida realmente es el comienzo de una más excelente.